nos dio como una serie de puntos que era más como un, vaya, como ver lo que es el liderazgo de una manera pantalla grande. Y hoy nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el llamado y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas individualmente. Y antes de entrar en la palabra, vamos a tener un minuto de oración. Yo sé que hemos tenido un tiempo lindo de alabanza, pero vamos al trono de la gracia y vamos a pedirle al Señor que guíe todo lo que se vaya a decir en esta noche. Señor, venimos ante tu presencia y Padre Santo, estamos buscando de ti, estamos tratando de entender lo que es el trabajo que tú nos has dado, que tú nos has encomendado aquí en esta tierra. Y cada uno de nosotros, Señor, tú tienes un llamado, un trabajo especial. Y te pido, Señor, que en este día, pues tú pongas en mi mente los pensamientos y las palabras que tengo que decir para mí y para todos nosotros que tenemos que escuchar, Señor. Queremos tener nuestra mente y nuestro corazón abierto para lo que tú quieres decirnos, Señor, para que el Espíritu Santo tenga lugar para trabajar en nuestras vidas, para poder ser transformados. Todos estamos en este proceso de transformación. Todos estamos luchando con nuestros propios caracteres, con nuestra historia, con nuestras experiencias. Y Señor, te pido que tú puedas hacer tu obra en nosotros, aunque esté todas estas cosas. Tú usa estos materiales, como vimos el domingo, tú usa estos materiales para hacernos especiales, para poder tratar con nuestra vida, Señor. Y te damos gracias por eso. Y te pedimos, Señor, que tú hables libremente en este día. Estamos aquí, Señor, para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Pues en este día vamos a estar mirando específicamente, detalladamente, vamos a estar mirando el llamado de Moisés. Y aunque quizás pensamos, wow, Moisés es un hombre tan grande, es interesante cómo Dios trabaja en su vida y brevemente lo tocamos, porque lo tocamos bien rápido el domingo, pero hoy nos vamos a detener un poquito en el llamado que Dios hizo en la vida de él. Y vamos a estar en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Y voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, porque es un poquito más fácil de entender, pero le estoy avisando que voy a estar leyendo en esa traducción. Ahora, recordamos que Moisés había tenido, como bebé, había tenido una experiencia muy especial. Él había nacido en un tiempo bien peligroso. Sabemos que él, el Señor lo libra. Él va por el río, la mamá lo pone en el río. Él va a donde está justamente la princesa, la hija de Faraón. Ahí ella lo adapta como su hijo y él lo cuida a su mamá, pero se cría en el palacio de Faraón. Y al pasar los años como adulto, él ve el sufrimiento de su pueblo y él quiere hacer algo por el sufrimiento, él ve la injusticia, quiere hacer algo por la injusticia que ve y reacciona basado en lo que él siente en ese momento, que la única solución es matar al egipcio. Y mata al egipcio, después tiene que huir y termina con una familia, el padre de familia se llama Yetro, y él se queda ahí, se casa y hace su vida. Interesantemente, el llamado que Dios hace a su vida es a la edad de 80 años. es en ese punto en su vida que Dios lo llama. Y es diferente con distintas personas en la Biblia. Por ejemplo, a Jeremías, Dios lo llama a una edad temprana, probablemente cuando tenía más o menos 14, 15, 16 años, Dios lo llama para ser su profeta. A Samuel, Dios lo llama cuando es un niñito que está en el templo que ha sido dedicado por su mamá Ana. Y es un niñito que no entiende que Dios lo está llamando. Si se recuerdan la historia, Dios lo está llamando, que está en Primera de Samuel, creo que capítulo 2 o 3, y Dios lo está llamando y él no entiende. Y entonces es que el sacerdote entiende que Dios lo está llamando y le dice: mira, responda y diga que tú estás ahí escuchando, habla que tu siervo escucha. Así que es diferente. Dios llama y a veces llama varias veces a distintos trabajos. Dios llama como Él quiere y en la situación y a las personas que Él quiera, a la edad que Él quiere, como Él quiere. Y vemos que aquí a un hombre ya de 80 años, que quizás para nosotros, olvídate, ya la vida de Moisés es estar ahí apacentando las ovejas, cuidando las ovejas en el rebaño de Jetro. Pero no, ese no es el final de la historia para Moisés. Y la palabra dice en el capítulo 3 que cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Quiero parar ahí. Número uno, vemos que este llamado sucede en la vida natural, en la rutina natural de la vida de Moisés. No tiene que ser que Dios tiene que romper la rutina de una persona para poder hablarle, sino que él, Moisés por lo menos, está en su vida rutina de todos los días, haciendo lo que él hacía todos los días con las ovejitas en el rebaño. Pero Dios parece que ese día va guiando sus pasos y él va caminando y va caminando y se va acercando al monte, lo que es conocido como el monte de Dios, el monte Sinaí. Y dice ahí en el versículo 2 que allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Él ve algo milagroso. Ve algo que no ha visto en otra situación, en otro lugar. Y es ahí que Dios puede detenerlo. Ahora imagínese si él hubiera estado caminando, apacentando las ovejas, y ni hubiera mirado para allá, no hubiera estado atento a las cosas que suceden alrededor de él. ¿Y por qué digo eso? Porque Dios usa las cosas que están alrededor de nosotros para hablarnos. Dios usa las cosas y cuando nosotros no estamos atendiendo y no estamos mirando, a veces nos pasan al lado las cosas y perdemos esa oportunidad de entender lo que Dios nos está diciendo. Así que tenemos que estar atentos a nuestro alrededor, lo que está sucediendo ahí, lo que está sucediendo acá, porque Dios está usando todas esas cosas para comunicarse con nosotros, para hablarnos. Y a veces puede ser una zarza que se está quemando, pero no se consume. Y a veces puede ser algo mucho más simple. A veces no tiene que ser algo tan grande. Cuando Elías, se recuerdan, cuando Elías se había alejado porque Jezabel estaba buscando a los profetas para matarlo y Elías estaba solo, se había separado, estaba solo y había dicho, le había dicho a Dios, quiero ya morirme, ya, quiero terminar esta jornada, ya no quiero pelear más. Vemos que Dios hace una demostración y es en el viento suave, no en los truenos. En el viento suave que Dios se revela a él. Así que puede ser en las cosas simples o puede ser las cosas más grandes, más un milagro tremendo como es esto. Pero es lo que llama la atención de Moisés y Moisés se acerca. Para poder entrar en esa comunión con Dios tenemos que acercarnos. Y aquí Dios le habla y Dios le dice, Moisés, Moisés, y él responde, aquí estoy. Y ahí Dios le dice, no te acerques más, le advirtió el Señor, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Cuando miramos esto, hay muchas interpretaciones de por qué Dios le dijo esto a Moisés. Y una de las que estaba leyendo que para mí tenía más sentido, que yo dije, wow, sí, me parece que esta es la interpretación que más pega en esta situación. Dios, cuando le dice, quítate las sandalias, literalmente sí, le está diciendo, quítate las sandalias. Pero también le está diciendo, para entrar en mi presencia, hay cosas que te tienes que quitar. Para entrar en mi presencia, no puedes estar con cosas que para protección propia de uno mismo. No podemos estar dependiendo de ciertas cosas para poder entrar en su presencia. Cuando entramos tenemos que dejar las sandalias, tenemos que hacernos vulnerables ante la presencia de Dios. Tenemos que, literalmente, siempre estamos desnudos, espiritualmente hablando, ante la presencia de Dios. Pero nosotros en nuestra mentecita humana pensamos que nosotros nos podemos esconder, que podemos usar cualquier cosa para cambiar lo que Dios piensa de nosotros. Nosotros vivimos en una era, en un tiempo donde nos gusta, la imagen es muy importante, ¿verdad? Y la imagen es algo que nosotros, una reputación, por ejemplo, es algo que nosotros controlamos. Pero Dios dice, para entrar en mi presencia, tienes que dejar imagen, tienes que dejar reputación, tienes que dejarlo todo. No puedes estar dependiendo de esas cosas. Venga como estás y entiendes quién tú eres en comparación a mí. Y en este momento él obedece, se quita las sandalias y entra en la presencia de Dios y Dios se identifica. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Parece que en este momento fue que él entendió la situación un poco mejor, entendió quién era él, entendió que no era simplemente algo especial que estaba sucediendo, sino que estaba ante la presencia de Dios. Y por temor, él se cubre. Y aquí Dios le dice la razón por la cual él ahora se ha aparecido. Interesantemente, no se apareció cuando Moisés tenía 10, no se apareció cuando él tenía 20, no se apareció cuando tenía 30, no se apareció a los 40, ni a los 50, ni a los 60, ni a los 70. Era en este momento en su vida cuando él estaba listo, estaba su espíritu, su mente emocionalmente desarrollado y preparado para recibir esta revelación de parte de Dios. Y nosotros tenemos que entender que Dios tiene un tiempo para todo en nuestra vida. Hay momentos que nosotros pensamos que estamos ya listos y preparados para algo y no es. Y hay momentos que pensamos que no estamos listos y sí es. No es lo que nosotros pensamos, no es nuestra opinión lo importante, es lo que Dios está tratando de hacer con tu vida. Y aquí Él le dice, mira, yo he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, he oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces, estoy al tanto de sus sufrimientos, por eso he descendido para rescatarlos del poder de los egipcios, sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra fértil y espaciosa. Es una tierra donde fluye la leche y la miel, la tierra donde actualmente habitan los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Mira el clamor de los israelitas, me ha llegado y he visto con cuánta crueldad abusan de ellos los egipcios. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Tú sabes que a veces Dios nos dice a nosotros cosas que no queremos escuchar. Y a veces no nos dice las cosas que queremos escuchar. Esto no era lo que Moisés quería escuchar. Moisés pensó, bueno, ya yo terminé con esa etapa de mi vida. Ya yo dejé todo eso atrás. Y más adelante vemos que cuando él habla de regresar a Egipto, le dice a su suegro que quiero ver si aún vive mi familia porque ni sé eso. Fíjese cómo él se desconectó de su país, de su gente, de su pueblo, que él ni sabía cómo estaban ellos. No sabía si estaban vivos ni muertos. No sabía si la gente que buscaban matarlo, Faraón los egipcios que sabían que él había matado al egipcio, él no sabía si ellos se habían muerto, si todavía lo estaban buscando. Él se había desconectado totalmente de ese pasado, porque ese pasado había sido para él un fracaso. Y nosotros, lamentablemente, en nuestra humanidad, no nos gustan los fracasos. Obviamente, son dolorosos los fracasos. Los fracasos son cosas que nos duelen, nos da tristeza, y pensamos, fallé, Señor. En esto que tú me diste, fallé. Y la situación de Moisés era que él había tratado de hacerlo bajo su propia fuerza. Y Moisés no entendía eso. Cuando eso sucedió y él mató al egipcio, él no entendía que él había hecho eso. Él había tratado de cambiar las cosas bajo sus propias fuerzas. Y Dios tenía que tratar con su vida y tratar con su vida y tratar con su vida hasta ese punto que él podía entender. Y en este momento, porque sabemos que él amaba la justicia y Dios le está diciendo, yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y te he escogido a ti para que tú vayas al pueblo. Él dice, oh, oh. Si vemos ahí en el versículo 11, dice, pero Moisés protestó. Si miramos en el versículo 13, pero Moisés volvió a protestar. Si vemos más adelante en Éxodo capítulo 4, El primer versículo, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Después vemos en el capítulo 4, versículo 10, pero Moisés rogó al Señor. Y después vemos de nuevo en el versículo 13, pero Moisés suplicó de nuevo. ¿Cuántas veces protestó Moisés? 5 veces. 5 veces. That's okay. No se preocupe. 5 veces. Ahora, esto viene del hombre que cuando se enteró que era Dios que estaba hablando, se cubrió porque tenía miedo. Ese era el respeto que él le tenía a Dios. Mas, sin embargo, cuando Dios le dice, mira, tienes que hacer esto, le dice, pero espérate un momentico, Señor, espérate un momentico, que yo no sé si yo soy la persona. En la primera protesta dice, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Así sucede las cosas. Entonces, dice él, ¿quién soy yo? Y ahí, ¿cuál es la respuesta de Dios? Cuando él tiene ese problema de identidad, ¿verdad? Porque esto es parte de la historia de Moisés, que él no entiende muy bien quién es él. Él tiene una crisis de identidad. ¿Y qué cosa es una crisis de identidad? Simplemente esa, que no sabe realmente quién es. ¿Es hebreo? ¿Es un egipcio? ¿Es un nadie? ¿Una persona del desierto? ¿Es un pastor de ovejas? ¿Quién es Moisés? Él mismo no sabe quién es. Y ahora yo, que no sé quién soy yo, encima de eso, Dios dice, ¿tú eres la persona escogida para este trabajo? En un momento que ya yo había pensado que yo había terminado con eso, ¿Dios me está llamando a mí para tratar con millones de personas y sacarlos de Egipto e ir por una aventura por el desierto? Dios, con mucho respeto, ¿quién soy yo? Con mucho respeto, yo no creo que soy la persona indicada para esto. Escoge una persona con una imagen más grande, con una persona que por lo menos sabe quién es, pero conmigo. La respuesta de Dios, fíjese, Dios le dice, no le dice quién es él, Moisés, sino al contrario, Dios le dice quién es Dios. ¿Se fijan en la diferencia? No le dice, bueno, mira, Moisés, siéntate que yo te voy a explicar quién tú eres. No, él no le dice eso. Él le dice, mira, aquí tu identidad o tu crisis no importa. Aquí lo importante es la identidad mía como tu Dios. Y aquí él le dice, yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de quien yo soy, quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Moisés le da un pretexto, Dios le responde. Pero aquí viene el segundo pretexto. Pero espérate, Dios. Ok, está bien, tú estás conmigo. Me has dado esta señal linda y preciosa, pero si voy a los israelitas y les digo, el Dios de tus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me van a preguntar, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? ¿Cómo le voy a responder? Cuando ustedes, yo no sé si ustedes han tratado, por ejemplo, yo con mis estudiantes, cuando yo le doy a mis estudiantes una instrucción, Y le digo, mira, debes de hacer esto y esto y esto. Y me dan el pretexto número uno. Y yo le doy las palabras, le doy de nuevo las instrucciones, lo que deben de ser, lo que no deben de ser. Y de nuevo me da otro pretexto. Bueno, ya yo digo, ¿qué pasa? Normalmente cuando hay otro pretexto es porque no confían en la primera serie de instrucciones. No confían de que lo que tú le dijiste está totalmente correcto. No confían de que hay algo ahí para poder seguir. De nuevo le dice, bueno, ¿y quién digo? Que el nombre. Y Dios, pacientemente, Dios le dice, bueno, de nuevo le dice, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Y ese nombre, Yahweh, era el nombre sagrado y eterno de Dios. Y aquí él se lo da a Moisés. Fíjese que los israelitas le tenían tanto respeto a este nombre que ellos no lo decían. Ellos escribían unas letras y esas letras representaban el nombre de Dios, pero no decían Yahweh. Era un nombre muy sagrado para ellos porque era el nombre eterno de Dios. Y aquí de nuevo Dios le da una serie de instrucciones a Moisés. Vas a hacer esto, vas a hablar a la gente y vas a tener este problema, vas a tener el problema con Faraón. Faraón no los va a dejar salir hasta que yo ponga mi mano, yo voy a estar con ustedes y va a haber todo tipo de milagros que voy a realizar en esta situación y entonces por fin ustedes van a salir de Egipto y van a salir con todo tipo de plata y oro porque no van a salir de ahí con las manos vacías, no van a salir como esclavos, van a salir con todo tipo de bendición de ahí. De nuevo, Dios tratando de infundir aliento, ánimo, confianza en Moisés. Pero Moisés tiene una crisis tan grande que es solamente dudas. Es solamente dudando de quién él es, de cómo Dios puede usarlo, de cómo Dios puede trabajar en su vida. Y ahí llegamos de nuevo protesta en el capítulo 4, versículo 1, dice, sin embargo, Moisés protestó de nuevo. Número 3, le dice, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Es interesante que Moisés desde el principio no le dice a Dios, sí, ¿cómo no? Ya voy, ¿qué quieres que haga? Voy corriendo, ¿a quién hablo? Tengo que ir a Egipto, ya salgo mañana. Estas no son las cosas que Moisés le dice. Moisés va por esta serie de excusas de por qué él no puede. Quizás similar a nosotros que a veces decimos, bueno, yo no tengo los talentos o yo no tengo las habilidades o yo no tengo el tiempo o yo no tengo esto, no tengo lo otro. Esta serie de pretextos que nosotros presentamos a Dios cuando Él no está hablando, cuando Él está diciéndonos, tú eres la persona que yo he escogido para esto. Y lo que yo a veces le digo a muchas personas es que Dios empieza con cosas pequeñas. Él empieza con cosas pequeñas en tu vida. Cuando tú eres fiel con esas cosas pequeñas, Él te va aumentando las responsabilidades y las cosas que Él te da, que están en tus manos para poder hacer. Pero recuerde que no es, nunca nada es nuestro, es del Señor. Él es el que da el aumento. Si recordamos lo de Juan el Bautista entendía perfectamente quién era Dios, que todo el poder, todas las habilidades, todos los talentos, todas las cosas que nosotros tenemos, pues provienen de Dios en nuestras vidas. Y se nos olvida. Se nos olvida quién es Dios en medio de todo lo que Él nos ha dado. ¿Cuál es el trabajo principal para nosotros? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. ¿Cuál es nuestro trabajo? Poder dar la luz, dar la luz de Jesús, no nuestra. Las buenas nuevas. La información que Dios nos ha dado de tener esa transformación. Y a veces nuestras vidas hablan más alto que nuestras palabras. El líder tiene que hablar con su vida. Eso es lo más importante. Después las palabras y después las acciones. Pero más importante con su vida, con su manera de ser, es como habla a las personas alrededor. Una vez una señora estaba en la iglesia y pues ella tenía un deseo muy grande de evangelizar, pero ella sentía de que nadie quería trabajar con ella para evangelizar. Y yo le dije a ella, pues usted ha tratado de hablar con las personas, y ella me dijo, sí. Y le dije, bueno, ¿cómo tú le hablas a la gente? Y ella pues entonces me dice, no, yo le digo que tienen que venir conmigo a evangelizar. Yo le digo, bueno, quizás esta no es la mejor manera de hablarle a las personas para que te ayuden a evangelizar. Si tú le ordenas así a la gente, pues no va a funcionar. Puedes hablarle y animarlos y decirle, mira, ven conmigo, yo te quiero enseñar o yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Con nuestras acciones, con la manera que hablamos, pues podemos entonces animar a alguien a unirse con nosotros para poder trabajar para el Señor. Y ella como que entendió y ella me dio gracias por haberle dado esas palabras, porque parece que de las experiencias que ella había tenido antes, pues no entendía eso. No sabía cómo comunicar eso. Y por eso le digo que ningún líder nace sabiendo. Ninguna persona aquí está ya a ese nivel de perfección que lo sabe todo y sabe decirlo todo perfectamente en todo momento, en toda situación. Estamos todos aprendiendo, pero sabemos también que hay que rendirle cuentas a Dios por la manera en que hacemos las cosas. Tenemos que presentarle a Dios y decirle, Señor, ayúdame para no ser piedra de tropiezo, para no ser una persona que hace daño. Y aquí Moisés, su preocupación, él no sabe lo que él va a hacer. Él no sabe, ¿y si hago las cosas mal hechas? ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo yo voy a ir allá a Egipto? La gente no me van a creer. La gente no van a hacerme caso. Y interesantemente, Jeremías dice lo mismo. Jeremías dice, no, a mí nadie me va a hacer caso. Y al contrario, Dios le dice a Jeremías, la gente no te van a hacer caso. Encima de todo, Dios le dice claramente, nadie te va a hacer caso. Oh, nadie me va a hacer caso. No, pero de todas maneras, tienes que predicar. Jeremías llega al punto, y después, si ustedes quieren, lo pueden leer en Jeremías capítulo 20. Jeremías ya llega a un punto que se cansa tanto de predicar y de que las cosas no funcionan y no le van bien, que quiere ya tirar la toalla, quiere ya terminar y decir, no, ya yo termino, ya yo no digo más nada, ya yo no voy a predicar. Esto es muy difícil. Y entonces dice, es que no puedo, porque está en mis huesos, es parte de mi persona, está en mi sangre, está en mi mente, está en mi corazón, y no puedo dejar de predicar lo que está en mis huesos. Y eso se llama pasión por la palabra, pasión por lo que estamos haciendo. Lamentablemente a veces lo hacemos mecánicamente. Lamentablemente a veces estamos en nuestra rutina apacentando las ovejas o caminando por donde caminamos, haciendo las cosas que siempre hacemos como Moisés. Y Dios tiene que poner enfrente de nosotros una zarza para captar nuestra atención, para hablarnos y decirnos, mira, yo quiero que tú hagas esto. Y Dios usa las cosas que ya están en nuestros corazones. ¿Qué es lo que le dice a Moisés? No era el mismo Moisés que amaba la justicia y quería ver justicia en el pueblo. Y eso mismo es lo que está en el corazón de la persona. Lo que ya Dios ha puesto ahí, esa semilla. Y ahí Dios le dice, ok, está bien, yo entiendo, estás preocupado si la gente te van a creer o no. Pues mira, vamos a hacer dos cosas. Número uno, ¿qué tú tienes en la mano? Una vara. Y en eso viene la primera señal. Bueno, tírala. Se hace una serpiente. Ahora recójala. Ahí tiene señal número uno. Y número dos, meta la mano ahí en el manto, saca la mano, lepra, está toda la mano llena de lepra, vuelve a meterla, sácala, está limpia. Ahí tienes dos señales. No puedes tener otra excusa, Moisés. Moisés, no hay más otra excusa. Ya tienes ahí dos cosas que puedes hacer. Facilita. No tienes que hacer nada casi. Pero vuelve Moisés en el versículo 10, pero Moisés rogó al Señor. Ya estamos aquí a un nivel de desesperación. Moisés ya no está hablando, mira Señor, que esto lo... No, ya estamos en un punto de desesperación, rogando. Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Yo no sé si a ustedes le han pasado cuando se le enredan las palabras. Y quizás está tratando de hablar y decir unas palabras lindas o palabras de amor o palabras. Y lo que sale de tu boca es todo lo incorrecto y todo lo que no debes decir, eso es lo que sale. Yo creo que nos ha pasado a todos. O quizás ni puedes decir lo que realmente estás pensando. Y la respuesta de Dios es interesante para mí, porque dice Dios, ¿quién forma la boca de una persona? Bueno, tú. ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga y que vea o no vea? Tú, Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes de decir. ¿Lo sana? Porque parece que él tenía un problema, un impedimento en la manera de hablar. ¿Lo sana Dios? Porque Dios lo quiere usar con el defecto que él tenga. ¿Por qué? Porque no es Moisés el que puede hacerlo, es Dios el que lo puede hacer. ¿A dónde está tu confianza, Moisés? ¿Está tu confianza en tus palabras, en tu manera de expresarte? ¿O está tu confianza en mí en yo poder dirigirte para que puedas decir, yo sé que esto es algo grande. Yo sé que esto es un reto grande para ti. Tú eres un ser humano, tú eres limitado. Yo entiendo, Moisés. Pero este reto grande no es nada comparado a lo que yo puedo hacer. El problema está en nuestra habilidad de confiar en lo que Dios puede hacer. Si la verdad, vamos a entrar en la verdad está si tenemos confianza de que Dios puede hacerlo o no. ¿Puedo yo ponerme en las manos de Dios y que Dios me va a dirigir? ¿Y yo no voy a fallar? ¿Y yo no voy a salir mal de esta situación? ¿Puedo yo confiar en que Dios va a poder utilizarme y voy a llegar bien? Y puede ser que, como en Jeremías, en el caso de Jeremías, puede ser que tú hables y no pasa nada. Porque la gente tenía el corazón duro en el tiempo de Jeremías. Puede ser que Dios iba a hacer, pero Dios ya le dijo a Moisés, mira, esto es lo que yo voy a hacer. Tú vas a ser el hombre que vas a sacar el pueblo de Israel. De Egipto, lo vas a sacar y lo vas a llevar a la tierra donde fluye leche y miel. Y ahora entramos en la última. Y aquí dice, pero Moisés suplicó. Sigue poniéndose peor. Estaba rogando, ahora está suplicando. De nuevo. Te ruego, Señor, envía cualquier otro. Anybody else. Cualquier otra persona, hazlo. Pero no yo. Yo no soy la persona correcta para esto. Yo creo que muchas veces nosotros nos miramos nosotros mismos y miramos todas las cosas que están. Porque nosotros nos conocemos, sabemos nuestras debilidades, sabemos dónde fallamos, sabemos cuando tenemos problemas, que no podemos decir esto, no podemos decir lo otro, quizás en nuestro carácter, en nuestro temperamento, las tentaciones que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos estar frente a Dios con todas las excusas. Escoja a otra persona mejor. ¿Yo?